Bueno, infección urinaria del internado rotatorio del área de pediatría, la doctora Mirta Pedemonte. Definiciones. La infección del tracto urinario se define clásicamente como la invasión, colonización y proliferación bacteriana del tracto urinario que puede comprometer desde la vejiga hasta el parénquima renal. La presentación clínica puede ser de tres formas: cistitis o itu baja, pielonefritis aguda o itu alta e itu recurrente. Con respecto a la cistitis o itu baja, es una infección limitada a la vejiga y a la uretra, más frecuente en mujeres mayores de 2 años. Los pacientes refieren síntomas limitados a la inflamación local, como disuria, polaquiuria, urgencia, orina turbia y molestias abdominales bajas. Con respecto a la otra forma de infección urinaria, tenemos la pielonefritis aguda o itu alta. Bueno, la pielonefritis aguda es una infección que compromete el parénquima renal. Es la forma más grave de itu en niños. Los pacientes generalmente presentan síntomas sistémicos como fiebre alta, compromiso del estado general, decaimiento, dolor abdominal, dolor lumbar y frecuentemente vómitos y mala tolerancia oral. Los dos elementos clínicos que sugieren pielonefritis o itu alta son fiebre y dolor lumbar. En la literatura reciente se denomina itu atípica a una itu alta que evoluciona en forma tórpida. En este cuadro clínico, además de los síntomas descritos, se pueden observar elementos que sugieren alteraciones anatómicas o funcionales de la vía urinaria, tales como chorro urinario débil, masa abdominal o vesical, aumento de creatinina, septicemia, falla de respuesta al tratamiento antibiótico a las 48 horas e infección por germen no Escherichia coli. Con respecto a la bacteriuria asintomática, es la presencia de urocultivo positivo y ausencia de marcadores inflamatorios en el examen de orina completo en pacientes sin sintomatología clínica. Habitualmente es un hallazgo en exámenes de orina tomados en seguimientos. Se recomienda no indicar tratamiento antibiótico, ya que estudios a largo plazo no muestran beneficios en los grupos tratados. Y por último tenemos la itu recurrente, que está definida como 3 o más itu bajas, 2 o más pielonefritis o una pielonefritis más una itu baja en un año. Los factores de riesgo asociados a itu. El diagnóstico y tratamiento precoz de las itu ha demostrado ser determinante en evitar la aparición de cicatrices renales. Por lo tanto, es importante identificar en la historia y en el examen físico factores de riesgo y elementos clínicos que sugieren una anormalidad de la vía urinaria que favorezca la primoinfección y la recurrencia de itu. También pueden aparecer signos clínicos que sugieren daño renal secundario a pielonefritis crónica como hipertensión arterial y mal desarrollo pondoestatural. De acuerdo a la literatura, estos factores son infección urinaria previa, historia de fiebre recurrente sin foco, diagnóstico antenatal de anomalía renal, antecedente familiar de reflujo vesicoureteral o enfermedad renal, constipación, disfunción miccional, chorro débil, globo vesical, masa abdominal, lesión espinal, hipertensión arterial o mal desarrollo pondoestatural. Con respecto al diagnóstico de infección urinaria, el diagnóstico de infección urinaria debe plantearse frente a una historia y examen físico sugerente asociado a un examen de orina compatible. Se confirma con un urocultivo positivo. El recuento de colonias significativo dependerá del método por el cual haya sido tomada la muestra. En aquellos casos donde exista duda o discordancia entre estos elementos diagnósticos, los exámenes complementarios como el cintigrama renal o ácido dimercaptosuccínico, el DMSA o ecografía Doppler renal pueden ser exámenes que ayudan a confirmar el diagnóstico. Con respecto al método de recolección de orina, es importante minimizar los riesgos de contaminación en la toma de la muestra. Por lo tanto, previamente debe realizarse un lavado de genitales con agua y jabón sin antisépticos. La muestra debe ser tomada y sembrada de inmediato en orina fresca y, si esto no es posible, se mantendrá refrigerada a 4 grados centígrados por un tiempo máximo de 24 horas. Es importante destacar que la muestra debe ser tomada por personal médico. Existen métodos de recolección no invasivos como bolsa recolectora, recolección de segundo chorro y métodos invasivos como sondeo transuretral y punción vesical. En niños sin control de esfínteres se recomienda el sondeo transuretral. De no ser posible, debe realizarse una punción vesical, idealmente bajo visión ecográfica directa. En niños mayores de 2 años o continentes, una muestra de orina obtenida por segundo chorro es adecuada. Debido al alto índice de contaminación, un urocultivo positivo obtenido por bolsa recolectora no se considera infección urinaria. Se debe repetir la toma de la muestra por sondeo o punción vesical para confirmar el diagnóstico previo a iniciar el tratamiento antibiótico. En la tabla 1 nos muestran los criterios microbiológicos de los diferentes métodos de recolección de orina en el diagnóstico de ITU en niños. Y acá tenemos el método de recolección, puede ser por punción suprapúbica. El número de colonias por mililitros es mayor a 1. Sondeo transuretral, el número de colonias por mililitro es igual o mayor a 10.000. El método de segundo chorro es el número de colonias por mililitro es mayor a 100.000. Y en el recolector, el número de colonias por mililitros es mayor a 100.000 también. El urocultivo requiere mínimo 18 horas de incubación para poder informar si hay crecimiento bacteriano. Por lo tanto, es recomendable apoyar el diagnóstico en elementos del examen de orina validados como sugerentes de infección urinaria y posteriormente confirmar con urocultivo. Para ello se requiere una muestra de orina para realizar estudios físico-químico y microscópico como tira reactiva más sedimento. Los indicadores de infección urinaria en la tira reactiva son los leucocitos, que es la leucocitoesterasa, y los nitritos. El examen de microscópico o sedimento urinario se realizará con orina centrifugada con resultado por campo y orina sin centrifugar con resultado por microlitro. Son indicadores de infección urinaria la presencia de más de 5 leucocitos por campo en orina o más de 10 leucocitos por microlitro respectivamente. La bacteriuria no tiene punto de corte y en la mayoría de los estudios es positiva por cualquier bacteria, o sea, una bacteria por campo. El examen microbiológico se puede realizar también en orina sin centrifugar a través de una tinción de Gram. La presencia de gérmenes sugiere infección urinaria. La tabla 2. En la tabla 2 vemos la interpretación de los resultados de tira reactiva y aproximación terapéutica. Resultado de tira reactiva. Los leucocitos positivos y los nitritos positivos, la conducta es enviar la muestra para urocultivo y examen de orina completa e iniciar antibióticos. Si la tira reactiva me da leucocitos negativos y nitritos positivos, la conducta es, si fue en orina fresca, enviar muestra para orina completa más urocultivo e iniciar antibiótico. En tercer lugar, me puede dar un resultado de leucocitos positivos y nitritos negativos y la conducta es que si no existen síntomas específicos de infección urinaria, no iniciar tratamiento hasta tener el resultado de la orina completa más el urocultivo y considerar que es una infección fuera del tracto urinario, o sea, una infección genital. Y por último, me puede dar leucocitos negativos con nitritos negativos, y aquí la conducta en un paciente asintomático se descarta la infección urinaria, y en paciente sintomático se toma una muestra de orina completa más urocultivo para descartar infección urinaria y buscar otras patologías. El diagnóstico por imágenes. El objetivo del diagnóstico por imágenes. Es la búsqueda de anomalías del tracto urinario que pueden predisponer al paciente a nuevas infecciones o a complicaciones de las mismas y que son susceptibles a tratamiento médico o quirúrgico. Los tipos de estudios imagenológicos son 1. Ecografía renal con o sin Doppler. 2. Cistografía, que puede ser una uretrocistografía miccional, que es la UCG, o una cistografía isotópica directa, que es el CID. En tercer lugar tenemos el cintigrama renal con tecnecio 99, con DMSA, que es el ácido dimercapto succínico, y en cuarto lugar tenemos otros métodos. Los propósitos son, primero, la localización del nivel de la infección urinaria; en segundo lugar, hacer un diagnóstico de reflujo vesico-uretral; en tercer lugar, hacer diagnóstico de otras malformaciones del tracto urinario; y en cuarto lugar, hacer una evaluación de las secuelas como cicatriz renal. Bueno, con respecto a la localización del nivel de infección urinaria, solo la infección urinaria alta tiene riesgo de cicatriz renal. Los parámetros clínicos y de laboratorio carecen de la suficiente sensibilidad y especificidad para certificar el diagnóstico de pielonefritis aguda. La prevalencia de alteraciones del cintigrama renal con ácido dimercapto succínico o DMSA en la fase aguda va del 42 al 99% en diferentes estudios dependiendo de los criterios de inclusión. 1. El cintigrama renal con DMSA en fase aguda, que sería hasta los 14 días desde el diagnóstico, es el gold estándar de pielonefritis, pero su empleo rutinario no es viable en la mayoría de los centros. 2. La ecografía renal tiene un rendimiento muy variable, dado la subjetividad de su interpretación. En general, no es útil para diagnóstico de localización de infección urinaria, pero es inocua, está ampliamente disponible y permite identificar anomalías urinarias preexistentes. Y además podría modificar la terapia inicial con el hallazgo infrecuente de absceso renal. 3. La ecografía renal con Power Doppler permite evaluar la perfusión renal regional, que se encuentra disminuida en la infección urinaria. En la infección aguda, teniendo buena correlación con el cintigrama con DMSA en la fase aguda. Y 4. Otros, que serían la resonancia nuclear magnética, que requiere sedación, tomografía axial, computarizada, tomografía, y produce altas dosis de radiación. En segundo lugar, el diagnóstico de reflujo vésico-uretral. El reflujo vésico-uretral moderado y severo, que es de 3 a 5, se relaciona a infección urinaria grave, infección urinaria recurrente y mayor daño renal. Los reflujos vesicourethrales leves no se asocian con aumento de cicatriz renal. 1. La UCG es el examen de referencia para la detección del reflujo vesicourethral. La UCG es la uretrocistografía miccional. Esta es la única técnica que da información confiable de la uretra. Es muy simple de realizar en lactantes, pero puede tener complicaciones como infecciones, trauma uretral, irradia y genera estrés en los niños y sus padres. Después tenemos la SID, que es la cistografía isotópica directa, que tiene menor dosis de radiación y es más sensible que la uretrocistografía miccional para detectar todos los grados de reflujo vésico ureteral con una sensibilidad del 55% para uretrocistografía miccional y un 97% para la cistografía isotópica directa. Es útil en el seguimiento del reflujo vésico ureteral diagnosticado por uretrocistografía miccional convencional y podría utilizarse como método de diagnóstico de reflujo vésico ureteral en niñas sin anomalía anatómica evidente. 3. La ecografía convencional tiene rangos de sensibilidad y especificidad muy amplios y un cociente de probabilidad cercano a 1, por lo que no es útil para el diagnóstico de reflujo vésico ureteral. En cuarto lugar está la ecografía con contraste, que es la ecocistografía, que presenta mejor rendimiento diagnóstico que la ecografía convencional, salvo en casos de sospecha de obstrucción uretral, podría reemplazar a la uretrocistografía miccional, pero falta evaluar la reproducibilidad antes de generalizar la prueba. En tercer lugar tenemos el diagnóstico de otras malformaciones del tracto urinario. En presencia de obstrucción de la vía urinaria, hay mayor frecuencia de enfermedad bacteriémica y mayor daño renal. Las anomalías estructurales más frecuentemente encontradas en niños que han tenido una infección urinaria son dilataciones de la vía urinaria y riñón dúplex. La frecuencia va de 10 a 75% dependiendo de las características de los niños incluidos en cada estudio. Solo un 1% requiere corrección quirúrgica y a menor edad mayor detección de anomalías. Con el desarrollo de la ecografía prenatal, ha disminuido el número de lactantes y niños que requieren infección urinaria, que tienen infección urinaria asociada a malformación significativa del tracto urinario. 1. La ecografía renal constituye el examen de elección para identificar alteraciones anatómicas como anomalías renales de número o de posición, doble sistema excretor, quistes, litiasis y alteraciones vesicales. En los países que disponen de políticas de salud con estudios ecográficos de amplia cobertura y confiables para las embarazadas, podrían obviar la ecografía renal frente a un primer episodio de infección urinaria. Sin embargo, en nuestro medio, la posibilidad de estudio prenatal es variable, por lo tanto, es necesario realizar la ecografía renal en pacientes con infección urinaria para descartar malformaciones de la vía urinaria. En segundo lugar, la tomografía helicoidal con contraste y la resonancia magnética dan buena información anatómica de los uréteres y sistema colector. La resonancia magnética es útil también en uréteres tópicos. Y tercero, la pielografía intravenosa no está indicada en el estudio de rutina del niño con infección urinaria, ya que ha sido reemplazada por la ecografía. En cuarto lugar, teníamos la evaluación de las secuelas o cicatriz renal. La mayoría de las cicatrices renales son leves o unilaterales. Solo las cicatrices renales severas o bilaterales se han asociado con desarrollo de hipertensión arterial, mayor frecuencia de preeclampsia en el embarazo y enfermedad renal crónica. El riesgo de desarrollar cicatriz renal después de una infección urinaria es variable dependiendo del grupo analizado, que sería un 5 a 64%, y tiene el mayor riesgo de presentar cicatriz renal los pacientes con una primera infección urinaria febril en un lactante menor, infecciones urinarias recurrentes, presencia de reflujo vesico-ureteral, especialmente en los grados moderados a severos, y gérmenes, infecciones con gérmenes que no son Escherichia coli. En niños está demostrado que el cintigrama renal con DMSA es la prueba de referencia para el diagnóstico de defectos parenquimatosos renales. Se recomienda realizar este examen entre 6 a 12 meses después del episodio de infección urinaria y, de acuerdo al informe, tomar una conducta terapéutica. Un escintigrama renal con DMSA normal descarta cicatriz renal. Paciente puede ser dado de alta salvo que presente factores de riesgo. Un escintigrama renal con DMSA que informe defectos menores unilaterales, paciente no requiere seguimiento excepto si hay antecedentes de infección urinaria recurrente u otros factores de riesgo. Un escintigrama renal con DMSA que muestra cicatriz renal severa o bilateral, paciente que debe ser controlado más aún si presenta disfunción renal, hipertensión arterial o proteinuria, ya que debiera recibir terapias de renoprotección. Cabe destacar que la presencia de alteraciones cintigráficas severas en fase aguda determina mayor riesgo de secuelas. Con respecto a las recomendaciones del estudio de imágenes en pacientes con infección urinaria. El estudio con imágenes en niños con un primer episodio de infección urinaria debe ser selectivo, ya que el estudio rutinario a todos los niños no ha demostrado efectividad clínica y tiene un costo elevado. La estrategia de mayor utilidad para reducir la morbilidad de la infección urinaria y prevenir las cicatrices renales adquiridas es el diagnóstico oportuno y el tratamiento precoz de la infección urinaria, principalmente en lactantes y niños pequeños. El estudio completo, ya sea precoz o diferido, se debe focalizar en los grupos de riesgo de daño renal, que son los menores de 6 meses, que tienen mayor riesgo de malformaciones y obstrucción de la vía urinaria que los niños mayores, infecciones urinarias atípicas con alto riesgo de defectos parenquimatosos renales significativos y anomalías estructurales significativas, infecciones urinarias recurrentes. La recurrencia de infecciones urinarias se asocia a un aumento progresivo del riesgo de daño renal. Y a continuación se adjuntan las tablas con las indicaciones de estudio según edad y grupo de riesgo. Tenemos los niños de 0 a 12 meses, ecografía precoz, en infecciones urinarias graves o atípicas sí está indicado y en infecciones urinarias recurrentes también. Ecografía diferida, esto quiere decir que realizar la ecografía dentro de las 6 semanas siguientes a la infección urinaria. La ecografía diferida, cuando tiene buena respuesta, está indicada. En la infección urinaria grave o atípica no está indicada. Y en la infección urinaria recurrente tampoco. El DMSA en 6 a 12 meses post-infección urinaria febril está indicada en los 3 casos. En las de buena respuesta, en las infecciones urinarias graves o atípicas y en las infecciones urinarias recurrentes. Y la uretrocistografía está indicada en los 3 casos en niños de 0 hasta el año. En los niños desde un año hasta los 3 años, la ecografía precoz está indicada cuando tienen infección urinaria grave o atípica. La ecografía diferida está indicada cuando tienen buena respuesta y cuando tienen infección urinaria recurrente. El DMSA de 6 a 12 meses post-infección urinaria febril está indicada cuando tienen buena respuesta en los 3 casos, con la ITU grave y con la ITU recurrente. Y la UCG es selectiva cuando tienen buena respuesta en la infección urinaria grave o atípica también y en la infección urinaria recurrente también. Y en los niños mayores de 3 años, la ecografía precoz está indicada cuando hay una infección urinaria grave o atípica y solamente ahí. Y la ecografía diferida está indicada cuando tienen buena respuesta y cuando tienen infecciones urinarias recurrentes. Y el DMSA de 6 a 12 meses post-infección urinaria, cuando tiene buena respuesta es opcional, depende, y cuando tiene infección urinaria grave o atípica está indicada, y cuando tiene infección urinaria recurrente también está indicada, y la uretrocistografía es selectiva de acuerdo al criterio clínico. Al resumir las recomendaciones de estudio por imágenes, considerando las publicaciones internacionales recientes y la realidad local, las indicaciones ideales serían las siguientes. Ecografía renal en todos los pacientes con infección urinaria, independiente de la localización y la edad. uretrocistografía miccional en menores de un año con infección urinaria atípica, cuando tienen antecedentes de familiares directos con reflujo vesicoureteral y cuando hay dilatación de las vías urinarias en la ecografía renal y cuando hay cintigrama con DMSA alterado. Ahí sí está indicada la uretrocistografía miccional. En el caso del cintigrama renal de MSA, en la fase aguda, si existe disponibilidad, se hace en la infección urinaria febril o infección urinaria dudosa y en la fase tardía, en toda infección urinaria febril, entre 6 a 12 meses posterior al episodio. Con respecto a la cistografía isotópica directa, se hace para el control del reflujo vesicoureteral o infección urinaria febril recurrente con uretrocistografía normal y como propuesta alternativa basada en cintigrama con DMSA. Frente a un primer episodio de infección urinaria febril, independientemente de la edad, realizar una ecografía renal vesical y cintigrama con DMSA en fase aguda. Si la ecografía renovesical y cintigrama con DMSA son normales, no realizar uretrocistografía. Si la ecografía renovesical y o el cintigrama con DMSA muestra alteraciones, hay que completar el estudio con uretrocistografía. Con respecto al tratamiento, los objetivos de la terapia de la infección urinaria son obtener la mejoría clínica, evitar la diseminación de la infección y evitar complicaciones a largo plazo. Las medidas generales son hidratación adecuada, educar sobre hábitos miccionales, micción cada 3 horas, no posponer el deseo miccional y educar sobre hábitos defecatorios, evitar constipación y aseo adecuado. Con respecto al tratamiento antibiótico, la elección del antibiótico depende de los gérmenes más habituales y del patrón de resistencia local. Las unidades de microbiología de cada establecimiento debieran mantener un registro constante tanto de los gérmenes más frecuentes encontrados en su comunidad como el patrón de resistencia de estos y tener esta información disponible para los casos clínicos. En líneas generales se recomienda en la infección urinaria baja, sin antecedentes de patología conocida de vía urinaria, la evidencia actual se inclina hacia el tratamiento acortado de 3 a 4 días versus el tratamiento estándar de 7 días. Si el paciente recibía profilaxis, debe iniciar tratamiento con otro antibiótico. La primera línea son pacientes de 1 a 4 meses, tratamiento oral con cefalosporinas. Y en mayores de 4 meses, nitrofurantoína, cotrimoxazol, cefalosporina y como segunda línea las quinolonas. En la infección urinaria alta, con lactantes mayores de 3 meses con buen estado general, sin aspecto tóxico y con posibilidad de ser evaluado en las 48 horas siguientes, pueden recibir terapia oral antibiótica desde el inicio. La terapia antibiótica endovenosa y la hospitalización queda reservada para aquellos con una edad menor de 3 meses, con sepsis clínica o potencial bacteriemia, con inmunosupresión, con vómitos o incapacidad de tolerar medicamento oral, falta de adecuado control ambulatorio y falta de respuesta a la terapia ambulatoria, con duración del tratamiento de 7 a 10 días, en un recién nacido se hace de 10 a 14 días. En primera línea son lactantes menores de 3 meses, requieren tratamiento empírico endovenoso con ampicilina asociados a aminoglucósidos o cefalosporina de tercera generación con el objetivo de cubrir gérmenes causantes de sepsis neonatal. Una vez confirmado el diagnóstico de infección urinaria, se continúa solo con la cefalosporina. En mayor de 3 meses se usa cefalosporina. Y como segunda línea se usan aminoglucósidos o quinolonas. Si el paciente debe recibir aminoglucósidos, se recomienda evaluar la función renal e indicar antibióticos en una sola dosis diaria, de preferencia por vía endovenosa. Se debe insistir en observar la evolución clínica a las 48 horas. Sugiere una buena respuesta al tratamiento, la mejoría clínica a las 48 horas y el urocultivo positivo para Escherichia coli. se define como mala respuesta al tratamiento, la mantención de los síntomas o el mayor compromiso del estado general a las 48 horas. En este caso hay que sospechar infección urinaria atípica y realizar orina completa más urocultivo de control y estudio de imágenes en forma precoz. La profilaxis antibiótica. En la actualidad, las indicaciones de profilaxis antibiótica para prevenir infección urinaria han disminuido significativamente. Este cambio de conducta está basado en estudios controlados y aleatorizados que han demostrado que la profilaxis no disminuye el riesgo de recurrencia de infección urinaria febril 12 meses después del primer episodio en niños con o sin reflujo. Se aconseja utilizar profilaxis solo en las siguientes situaciones. En el diagnóstico antenatal de anomalía vía urinaria mientras completa el estudio, en menores de 2 años con infección urinaria febril hasta completar el estudio con imágenes, en reflujo vésico urinario de grado 3 o mayor, ya que pacientes con grados menores de reflujo tienen baja posibilidad de presentar una nueva infección urinaria febril. En infecciones urinarias recurrentes también está indicada la profilaxis antibiótica y en la disfunción vesical mientras mejora el patrón miccional. Con respecto al seguimiento, todo paciente tratado por infección urinaria debe realizarse orina completa y un urocultivo una vez terminado el tratamiento con el objetivo de confirmar la desaparición de microorganismos en la vía urinaria. Sin embargo, está demostrado que continuar el estudio y seguimiento con exámenes de orina de rutina no permite anticipar el diagnóstico de infección urinaria. Actualmente se sugiere educar a los padres o cuidadores sobre los síntomas y signos de infección urinaria, entregarles esta información por escrito y evaluar que tengan acceso a un centro médico para que los pacientes puedan realizarse precozmente un examen de orina completo más un urocultivo e iniciar un tratamiento antibiótico si está indicado. Los pacientes con antecedentes de un episodio de infección urinaria alta cuyo estudio por imágenes resultó normal o sintigrama de MSA solo mostró defectos parenquimatosos renales leves unilaterales no requieren seguimiento, excepto si presentan factores de riesgo o existen antecedentes familiares de infección urinaria recurrente o hipertensión arterial crónica. Los pacientes con infección urinaria recurrente deben ser evaluados por especialista para decidir estudio y tratamiento a seguir. Los pacientes con cicatrices renales, más aún si estas son bilaterales, deben controlarse rutinariamente para evaluar el peso, la talla, la hipertensión arterial, proteinuria y función renal e iniciar terapias de renoprotección en el momento que lo requiera.